Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de De Fontana, mucho más que un ERP. WOM, nadie te da más. Inversiones Sura y BHP, el futuro está aquí. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Una en Punto, acá en el 89.7, que vamos a hacer hasta las 8 de la mañana. Vamos a revisar las informaciones de las últimas horas, todo lo que ha ocurrido en materia política, materia económica, materia internacional, proyectos de ley que se están discutiendo, debatiendo en el Congreso. Uno de ellos bien importante, que tiene que ver con el reajuste del sueldo mínimo, que logra pasar la valla de la Cámara de Diputados y la próxima semana se va a ver en el Senado. Eso sí, hay algunos reparos que han hecho algunos parlamentarios de la oposición de que están pidiéndole al gobierno alguna herramienta, que utilice herramientas más focales para ir en ayuda también de la clase media y de las MIPYMES. Se viene un debate intenso entonces la próxima semana en el Senado a propósito de eso. Hay harta neblina en diferentes comunas de Santiago, lo que uno tiene que llamar a la precaución, dado la posibilidad de algún accidente de tránsito. Hay una situación compleja a propósito del tránsito en el sur, en la región del Biobío, la cercanía de Los Ángeles, donde los camioneros forestales nuevamente se han tomado la ruta 5 Sur, en ambos sentidos, para el norte y para el sur. Se supone que hoy día debiera haber un pronunciamiento de ellos al ofrecimiento que hizo el gobierno para detener estas manifestaciones que han surgido a raíz de la inseguridad que acusan los camioneros en la macro zona sur de nuestro país. Es parte de lo que queremos revisar en esta jornada de Duna en Punto. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú?
Bien, todo bien, viendo la neblina.
Se puede ver algo, ¿no? Muy
sí,
poco.
Acá, por lo menos donde estoy yo, no hay tanta, pero estaba viendo en la tele que hay unos sectores bien, bien tapados para
en
que
en el
tengan
sector
precaución.
Poniente, ¿no? Surponiente, sí. También hay harta situación compleja ahí en esa parte de la región metropolitana.
Bueno, la neblina debería durar, como siempre, durante la mañana. A esta hora hay 9 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 20 y se esperan cielos totalmente despejados aquí en la capital para las próximas horas. Viña del Mar y Valparaíso, les aprovecho de contar, 12 grados de temperatura, cielos cubiertos. Algo de llovizna a esta hora de la mañana y la máxima va a llegar hasta los 14. En Concepción, 11 grados, máxima de 15. También tiene neblina a esta hora de la mañana y se mantienen con nubes durante el transcurso de la jornada. Mientras que en Puerto Montt, 11 grados, cielos cubiertos con chubascos débiles durante toda la jornada. La máxima va a llegar hasta los 15 grados de temperatura, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile.
Oye, ¿cómo va tu lucha contra el COVID?
Bien,
¿sí?
Un poco gangosa, como me pueden escuchar, pero no me siento mal.
Ya.
Así que, bueno, es parte de nomás.
Por ahora soportable. Oye, a propósito de lo mismo, vamos a ir a la Argentina en un ratito más, cuando estemos revisando los temas, porque se ha detectado de parte del Ministerio de Salud de ese país la confirmación del primer caso de hepatitis infantil aguda grave. Hasta ahora, ¿qué habíamos visto? Particularmente en Europa, algunos casos en Estados Unidos. Bueno, la Argentina se hace cargo hoy día de esta información. Primer caso, no hay mucho detalle, ¿eh? Pero vamos a ir conociendo más antecedentes de este primer caso confirmado ya en la Argentina. En esta edición de Duna en Punto, usted sabe que siempre subamos voces, va a estar Nicolás Vergara con nosotros, también nuestros infiltrados. Hoy día nos visita Paula Catena, que nos viene a adelantar cómo viene la votación del viernes de sistema político en el Pleno, que ayer además dio pasos importantes, dos puntos claves en materia de pueblos originarios, respecto a las tierras indígenas y también de expropiación. Detalles de eso le contamos en un rato más. Y también vamos a estar con Juan Pablo Iglesias, que nos trae un spin-off del Brexit. Los católicos al poder en Irlanda del Norte, vienen las elecciones y un sinfín de cosas que nos viene a contar a esta hora, en un rato más acá en Duna en Punto, Juan Pablo Iglesias. Eso con nuestros infiltrados. Ahora, cuando son las 7:03, 7 de la mañana con 3 minutos, le contamos nuestros titulares.
El Pleno de la Convención Constitucional aprobó que el Estado deberá tener un mecanismo preferente de restitución de tierras a pueblos indígenas. Esto pasa ahora al borrador de la nueva Constitución. Por otro lado, el Pleno también votó sobre derechos de propiedad por última vez y aprobó que se pague el justo precio del bien expropiado. En la derecha hay críticas a ambas materias. El presidente Gabriel Boric se abrió a establecer una comisión de verdad para las víctimas de abuso eclesiástico. Tras la denuncia en contra del cura Felipe Berríos, el mandatario se declaró disponible a ofrecer como Estado un espacio de acogida a afectados por hechos similares. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que están construyendo la figura jurídica del Estado intermedio y que van a buscar los acuerdos en el Congreso en un plazo máximo de 2 semanas. La autoridad detalló que la figura que busca crear tiene diferencias con el Estado de excepción. Por ejemplo, habrá una autoridad civil que lo va a coordinar. Los contratistas forestales valoraron la nueva propuesta del gobierno y los transportistas van a decidir hoy día el fin a la movilización en la macrozona sur. En el texto, el Ministerio del Interior se ofrece a dar celeridad a la ley de infraestructura crítica, así como a la instalación de cámaras térmicas, pórticos con detección de patente y mayor iluminación para vigilar las rutas. El senador Iván Flores de la Democracia Cristiana sufrió un accidente de tránsito en la Costanera Norte y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial. El legislador habría sufrido fracturas expuestas, por lo que fue ingresado a la clínica Las Condes. Argentina detectó el primer caso de hepatitis infantil aguda desconocida. Se trata de un paciente de 8 años que se encuentra internado en el Hospital del Niño de la ciudad de Rosario. La portavoz de la Casa Blanca afirmó que Rusia ya ha perdido la guerra con Ucrania. Las declaraciones que vienen desde la Casa Blanca se fundamentan en que las fuerzas de Moscú no han logrado arrebatar la soberanía de integridad territorial a su país vecino. Y además, se da a conocer el día de hoy por el New York Times que Estados Unidos facilitó informaciones en tiempo real a Kiev para abatir a generales rusos. 7:05.
Viste que ayer contábamos que el Papa Francisco quería juntarse con Vladimir Putin, ver la posibilidad de una reunión para ver cómo se llega a una solución en Europa del Este. Hubo respuesta inmediata de Putin. Sí. No, por ahora no, le dijo al Papa Francisco. Y además, ojo, que surgen rumores respecto a una situación de salud que no estaría muy bien del presidente ruso. Se habla de Parkinson. Que podría tener, sí. No se la ha visto en el último rato. Bueno, vamos a hablar de eso en un ratito más. Por ahora, quedémonos un poco en lo que está pasando acá en nuestro país. Decía yo más temprano, José, que hay una situación compleja en la Ruta 5 Sur, en las cercanías de Los Ángeles, ahí en la región del Biobío, donde una serie de camioneros tomaron la ruta, tanto para el norte como para el sur. ¿Qué ha ocurrido en los últimos días, las últimas semanas, a raíz de las movilizaciones que ellos encabezan, pidiendo mayor seguridad al gobierno, los últimos ataques y atentados que han sufrido en las últimas semanas han llevado esta serie de protestas, serie de movilizaciones, y se han concentrado particularmente ahí, en la región del Biobío, en la provincia de Arauco y también en la región de la Araucanía. Existe un contacto bien estrecho respecto a las asociaciones de camioneros y choferes de empresas forestales que están llevando adelante estas movilizaciones. Y hoy día, para ver si esto se depone, para ver si efectivamente existe respuesta a estas demandas, es clave la jornada, porque se supone que los camioneros van a dar respuesta a la oferta ofrecida de parte del Ejecutivo para que depongan estas movilizaciones. Ayer, de hecho, el gobierno hizo entrega a los camioneros forestales de un documento donde se explicitan los compromisos que el Ministerio del Interior busca adoptar con los contratistas para que depongan estas movilizaciones. Y en ese texto, que fue firmado por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se destaca que los principales compromisos pactados son darle celeridad a la ley de infraestructura crítica, así como también la instalación de cámaras térmicas, pórticos con detección de patente y mayor iluminación para vigilar las rutas, particularmente de esa parte del país. También se va a disponer de recursos, de un aumento de 5.500 millones de pesos en el presupuesto de carabineros para dotarlos de los equipamientos necesarios para ingresar a sectores rurales conflictivos. Esto incluye, por ejemplo, 34 camionetas blindadas para las regiones del Biobío y también la Araucanía, y la adquisición de drones de última tecnología, de última generación, con un alcance de hasta 150 kilómetros para desarrollar vigilancia preventiva en todo ese territorio. Es parte, insisto, de lo que trae este documento que fue firmado por el subsecretario Manuel Monsalve. Y en ese documento también se destaca que por orden del presidente Gabriel Boric, la Subsecretaría de Obras Públicas va a impulsar una especie de modificación a los contratos con las empresas concesionarias, tanto de la ruta 5 Sur y 5 Norte, como también la ruta 160. Esa es la ruta que une Concepción con Lebu, para que tengan mejores condiciones de seguridad. Es lo que busca el gobierno también, de acercarse a los privados, en este caso a las concesionarias de las mencionadas rutas. Y este concepto, el de seguridad, es uno de los puntos claves que reclaman los contratistas para llevar adelante su trabajo. Y desde la Asociación de Contratistas acordaron anoche de poner el paro, pero las federaciones de conductores son las que hoy día van a decidir si esto se mantiene o se depone. Toda vez que tienen que darle a conocer a sus bases durante el transcurso de esta mañana lo que significa el resumen del texto que presentó el gobierno para que depongan las movilizaciones. En La Moneda, en tanto, están buscando y analizando varios caminos para dar solución a estas demandas, muchas de las cuales tienen que ver con el diálogo con los parlamentarios también de la oposición, sobre todo en materia de lo que ahora se ha calificado o se ha denominado, José, como estados intermedios.
Claro, y ahí el subsecretario Monsalve, el subsecretario del Interior, que ha sido la cara finalmente de todo este tema, se refirió a la creación de estos nuevos estados intermedios que buscan, recordemos, asegurar la protección de las rutas del país, que fue anunciado, de hecho, por el presidente Gabriel Boric, asegurando que espera tener una propuesta que contemple el ámbito legal y político en un ámbito, en un plazo máximo de 2 semanas. Esto lo busca acelerar entonces con los parlamentarios. Recordemos que hay algunos parlamentarios como Jaime Quintana, que estuvo ayer conversando con el programa Nada Personal aquí en Duna, que piden que se realice este tipo de políticas para tener una solución en las zonas donde se están generando mayores conflictos, por ejemplo, en la macro zona sur. Y ayer, en esta conversación que tuvo el subsecretario Monsalve con CNN, aseguraba respecto a la reforma constitucional que permitiría estos estados intermedios, es que están construyendo, dice, la figura jurídica principalmente por ahora, y van a buscar acuerdos después en el Congreso. La figura y los acuerdos políticos esperan que los puedan alcanzar, como les comentaba, en un plazo máximo de 2 semanas, y según lo que decía la autoridad también, la modificación de la Carta Magna, porque recordemos que esto es una reforma constitucional, el de los estados intermedios, va a permitir resguardar, proteger y asegurar la protección de las vías y las rutas cuando se considere alteraciones al orden público, y finalmente podrían ser las Fuerzas Armadas las que concurran a esos lugares para brindar ayuda. Ahora, lo que destacaba el subsecretario Monsalve es que la diferencia acá es que va a haber una autoridad civil que va a estar coordinando todo esto. Así que es la diferencia que plantea el subsecretario Monsalve, es parte de lo que se va a tener que negociar también con parlamentarios para poder aprobar esta posibilidad de propuesta de estados intermedios. Como les comentaba, desde el gobierno están creando la figura jurídica para luego poder negociar con los parlamentarios, y lo que se planteaban desde el gobierno es tener un plazo de un máximo de 2 semanas para poder dar solución a lo que está pasando en diferentes zonas del país, especialmente en la macrozona sur.
Ese es el límite que se puso el gobierno, 14 días para tratar de llegar a un acuerdo respecto a este planteamiento que se le va a hacer a los parlamentarios. El otro tiene que ver con lo que se le hizo ya a los camioneros, los de las forestales, que hoy día deberían dar respuesta a ver si se depone o no el paro que han llevado adelante los últimos días. No parte bien la jornada, insistimos, es clave esta jornada, no parte bien a raíz de lo que está ocurriendo ahí en Los Ángeles con una toma de los camioneros por parte de la ruta, tanto para el norte como para el sur, que insisto, comenzó no hace poco rato, hace bastante rato que se tomaron la ruta, y ahí hay ya reclamos de algunos de los conductores que van transitando por ese camino, que dicen que por lo menos entre 2 y 3 horas de taco se ve en esa parte de la carretera y la región del Biobío. 7:12 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Vamos al trabajo de la Convención Constitucional, porque uno de los logros más importantes al interior de este organismo lograron anoche, los pueblos indígenas, los pueblos originarios, luego que se aprobara y pasara al borrador de nueva constitución la norma que establece una especial protección de la propiedad de las tierras indígenas. En concreto, el Pleno aprobó que el Estado reconoce y garantiza, conforme a la Constitución, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, a sus territorios y también a sus recursos. ¿Qué es lo que agrega el artículo? Agrega que la propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección y el Estado va a establecer diversos instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, para su regulación, demarcación, titulación, reparación y también restitución, es lo que dice el texto. Y el documento aprobado concluye que conforme a la Constitución y la ley, los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado y ocupado y que se encuentran en sus territorios y sean indispensables para su existencia colectiva. Por cierto que la aprobación de esta norma ocurrida ayer en el pleno de la Convención Constitucional tuvo diversas reacciones. Por ejemplo, la convencional Natividad Yanquileo de Escaños Reservados destacó que fue una propuesta hecha por los diferentes pueblos originarios, que fue levantada y trabajada por los distintos colectivos al fin de obtener los dos tercios. A los pueblos originarios nos ha tocado difícil, fue lo que dijo Natividad Yanquileo al comentar la aprobación de esta norma ahí en la convención. Mientras tanto, que la convencional Ruth Hurtado de Chile Libre expresó que con lo aprobado en el pleno queda expreso que esta constitución es indigenista y también separatista, que entrega más derechos y más privilegios a los pueblos indígenas por sobre el resto de todos los chilenos, fue lo que comentaron desde otro sector, desde otros colectivos ahí en la Convención Constitucional. Son reacciones a una norma considerada clave, como también la que abarca José el concepto de expropiación, que anoche tuvo también los votos del pleno para quedar en el borrador de nueva constitución.
Y que tenía la última oportunidad para pasar al borrador, igual que la que tú estabas comentando.
Claro, que habían sido devueltas a la comisión, fueron presentadas nuevamente en el pleno. Ha ocurrido con varias, ¿ah?
Con varias, sí.
Ayer también en sistemas de justicia, algo parecido también ocurrió con aquel órgano que quiere reemplazar al Tribunal Constitucional, que si bien se aprueba, pero todas sus atribuciones volvieron a la comisión para que se revisen, para que se corrijan y a ver si es que logran pasar la valla del pleno en la próxima semana.
Bueno, pero principalmente en este punto de expropiación, que como les comentamos tenía la última oportunidad para pasar al borrador de la nueva constitución, la redacción plantea que finalmente el propietario siempre va a tener el derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado. Esto se votó con 111 votos.
Ese concepto es clave, el justo precio, ¿ah?
El justo precio. Y que el pago será en forma previa a la toma de posesión del bien expropiado y que se podrá reclamar de la legalidad, monto y modalidad en los tribunales. Eso se aprobó con 109 votos. Y a ello se sumó que la expropiación siempre deberá estar debidamente fundada. Ese punto se aprobó con 122 votos. Con esto entonces se desecharon indicaciones de Vamos por Chile para cambiar el llamado justo precio por daño patrimonio efectivo y pago al contado. De hecho, en el debate, Marcela Cubillos de la UDI mencionó las falencias que su juicio tenía el mecanismo propuesto, señalando que las normas no dan seguridad suficiente a la propiedad y que justo precio abre esta puerta explícitamente a que en la expropiación rija el principio de justicia distributiva, donde al hablar de precio justo se considere la necesidad social del bien, que pudiera ser diferente a la, por ejemplo, del mercado. Y esto también fue retrucado por Patricia Pulitzer. Ayer hubo también un debate bien fuerte en Twitter de distintos convencionales a propósito de lo mismo. Y bueno, Patricia Pulitzer lo que decía es que precio justo y pago previo existen en las constituciones francesas y alemanas y que una vez más dice estamos frente a triquiñuelas que se levantan para ponerle trabas a la nueva constitución. Así que parte de lo que se aprobó el día de ayer y que por supuesto ha generado bastante debate, sobre todo ayer en redes sociales.
Sí, porque el concepto no es fácil de explicar, ¿eh? Y no es fácil también de abordar, precio justo, que para quién es justo y quién establece el precio. Bueno, son las cosas que están asociadas en esta norma que insistimos también, al igual que lo que estábamos hablando anteriormente, que tiene que ver con las tierras de los pueblos originarios, el derecho de las tierras indígenas que pasa al borrador de nueva constitución. Vamos a ver lo que pasa mañana, en un ratito más vamos a estar con la Paula Catena por algo que ha sido considerado o definido como la columna vertebral, que es sistema político, que mañana también lo que se acordó en la comisión va a ser revisado en el pleno. 7:17 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Quiero llevarlos por un momento, José, a la Argentina porque el Ministerio de Salud de ese país confirmó anoche el primer caso de hepatitis infantil aguda grave. El caso corresponde a un menor de 8 años de edad de la ciudad de Rosario, quien se encuentra internado en el hospital de niños de la zona norte de la ciudad santafesina. Por ahora no se conocen muchos detalles, no hay más detalles no entregados, más detalles del Ministerio de Salud argentino, y solo se vincula esto a la aparición en distintos países del mundo de casos pediátricos de hepatitis aguda de origen desconocido, que según se ha investigado podrían estar asociados, y digo podrían porque no está del todo claro, con un virus que comúnmente causa primero gastroenteritis y después infección respiratoria. Así, con esta información que entregó el Ministerio de Salud de la Argentina, ese país se suma a la lista de al menos 20 países con pacientes confirmados ya con esta patología, y se habla de por lo menos 230 menores que ya están afectados con esta hepatitis aguda grave. Lo que se sabe hasta el momento es que la mayoría de los casos en la actualidad se detectaron en Europa, y los científicos advirtieron que ninguno de los niños afectados dio positivo por los virus normales que causan justamente la hepatitis. Desde la OMS aseguran que el aumento de los casos de la hepatitis aguda infantil de origen desconocido es un tema urgente, demasiado urgente, al que están dando prioridad absoluta, es lo que dicen desde ese organismo. Y es más, los expertos están advirtiendo que por deberse a una causa desconocida, la patología puede tener múltiples factores, al tiempo que los funcionarios de salud del Reino Unido también aprovecharon de descartar que esta enfermedad tenga alguna relación con la vacuna contra el COVID-19, ya que dicen ellos, ninguno de los niños británicos enfermos ha sido vacunado debido a su corta edad. No hay ninguna relación, dicen ellos, respecto a lo que significa la vacuna contra el COVID y lo que han arrojado estos casos de hepatitis aguda grave en menores. Así es que hay preocupación en Argentina, insisto, no se conocen más detalles de este menor de 8 años que está internado en la ciudad de Rosario y que es el primer caso detectado en el vecino país de la hepatitis infantil aguda grave. 7:19 a.m.
Revisamos indicadores económicos. La UF el día de hoy, 32.277 pesos. El dólar al alza, 859. El euro también en números azules, 905. El IPSA al alza, 4.887 puntos. Y el cobre también en números azules, 4.35 dólares la libra. Estamos escuchando a Lionel Richie porque en noviembre de este año se va a llevar a cabo una ceremonia que va a incluir a nuevos artistas en el Salón de la Fama del Rock and Roll. A Richie se le suma, por ejemplo, Dolly Parton, Duran Duran, Eminem, Carly Simon, entre otros, pero fueron muchos los que estaban en esta lista inicial, pero no llegaron a ser finalistas para ser parte de este Salón de la Fama del Rock and Roll. Los artistas que llegaron fueron votados por más de 1,000 personas entre historiadores, músicos y profesionales de la industria, quedando fuera nombres como Kate Bush, Beck, entre otros. Así que no es menor la votación que se generó y que tiene como uno de los ganadores a Lionel Richie, que estamos escuchando en estos momentos. Como dijo Jock Sykes, presidente del Rock Hall, en un comunicado, cada uno tuvo un profundo impacto en el sonido cultural juvenil y ayudó a cambiar el curso del rock and roll. ¿Te gusta Lionel Richie?
Lionel, sí. Buena voz, ¿eh? Buen pelo también.
Ya, pues. También, sobre todo el pelo.
Vámonos a la pausa comercial con la música del estadounidense de 72 años. Tiene ya Lionel Richie. La José Stavrakopoulos vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos informaciones. Antes de la pausa, me permite darle un par de consejos. Conecta tu empresa con todo usando Sapiens ERP de Defontana, que está diseñado para medianas pero también para grandes empresas, que integra tu negocio con todo un ecosistema de gestión empresarial. Haz el cambio ahora en defontana.com. Y porque entregar el mejor servicio es uno de los compromisos de WOM con sus clientes, por tercer año consecutivo fueron reconocidos por el ranking Pro Calidad como la empresa con mejor satisfacción de sus clientes en la categoría telefonía móvil. WOM, nadie te da más. Pausa. Nos queda mucho más que revisar acá en Duna. Quédese en la 89.7. Vamos y volvemos.
Hey,
¿Tu empresa necesita inteligencia de negocios? ¡Conéctate con todo! Contrata Sapiens ERP de Defontana y obtén un ecosistema de gestión empresarial con reportes rápidos e inteligentes, procesos automatizados y hasta tu propio portal de proveedores. ¿Qué esperas para digitalizar tu empresa?
¿Qué esperas para estar conectado con todo? Contrata Sapiens de Defontana, el ERP 100% web diseñado para medianas y grandes empresas desde 10 UFs mensuales. Defontana.com, más que un ERP.
¿Cómo están? Soy Rodrigo Gendelman y quiero invitarlos a escuchar todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde Santiago Adicto en Duna, un espacio donde hablamos de ciudad y de cultura, donde nos movemos por la arquitectura, el arte público, el urbanismo, la geografía, tantos temas y tantos protagonistas que tiene la ciudad. Santiago Adicto, lunes a viernes, 2 de la tarde.
Laura, ¿está todo bien por allá? Algo me contó el papá, pero ¿qué fue lo que pasó?
Nada, dejamos la cocina prendida. Menos mal se activó el detector de humo de Verisur. Ellos actuaron súper rápido. Se comunicaron con bomberos y llegaron a tiempo.
Ya, menos mal que no pasó a mayores. Ahí voy para allá.
Complementa tu alarma Cero Visión con el dispositivo de detección de humo. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Son las 7 de la mañana con 23 minutos, 7 con 23, seguimos en Duna en Punto, acá en Santiago, en la región metropolitana, hasta ahora 9 grados de temperatura. Hablemos de política, de la relación de la oposición con el gobierno, hablemos también del trabajo legislativo que ha estado bien intenso durante esta semana. Bueno, queremos hablar de esto y más, y saludamos de inmediato al senador y presidente de Renovación Nacional, digo, Francisco Chagón, a quien tenemos en la línea telefónica. El ruidito ese me complicó un poco. Senador, ¿cómo le va? Buenos días.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Bien, y usted?
Bien, gracias a Dios.
¿Va camino al Congreso?
Ah, vamos camino a dejar a... Ya fui a dejar a los niños, sí, estaba en eso.
Oiga, senador...
Partimos nosotros tempranito yendo a dejar a los niños, sí.
Yo decía, ponía varios títulos en la mesa, quiero hablar del trabajo legislativo esta semana, quiero hablar también de cómo se han acordado ciertas cosas en su conglomerado, con Evópoli y también con la Unión Demócrata Independiente, pero quiero partir por una frase que ayer esbozó el presidente de la República, Gabriel Boric, a su llegada a Magallanes. Es la segunda vez que sale a regiones el presidente, esta vez va a su tierra natal, va a Magallanes, y él dice ahí que su gobierno va a ser difícil, que recibió una sociedad profundamente fracturada y que seguramente esa angustia de la gente va a afectar la popularidad. ¿Comparte los dichos del presidente Boric?
Yo creo que se cosecha lo que se siembra. Y ciertamente el gobierno del presidente Boric está cosechando lo que sembró durante mucho tiempo. Cuando se justifica la violencia como método de acción política por parte de una sociedad, y donde cuando los temas que de esa relación con la contención de esa violencia están sometidas a votación en el Congreso y finalmente se decide ser popular y votar en contra, me refiero por ejemplo al delito de robo de madera, me refiero a sancionar de manera más drástica el narcotráfico, cuando se habla de sancionar la usurpación y finalmente o se abstiene o vota en contra, como ocurrió con el presidente Boric cuando era diputado, bueno, se siembra lo que se cosecha. Y acá yo quiero señalar que efectivamente estamos viviendo una sociedad que está fragmentada, una sociedad donde la violencia como método de acción política se ha ido validando. Lo más complejo es que se ha ido validando también en nuestros jóvenes, niños, niñas y adolescentes. Hay encuestas de Latin Barómetro que hablan de aquello. Y también con la validación del sistema democrático, efectivamente tenemos un problema. Entonces, el llamado que hacemos básicamente es entender que uno siembra lo que cosecha. Y por tanto acá, el llamado que uno le hace al propio presidente Boric es que seamos capaces de contener el orden público y no tener visiones puramente ideológicas. Por ejemplo, en la macro zona sur, yo quiero emplazar. Acá se requiere, por ejemplo, sancionar de manera más drástica el delito de usurpación. Este proyecto está en tabla, es necesario que se le ponga la urgencia legislativa correspondiente. Pero ayer tomamos una decisión, la coalición, con todos los bemoles. Acá, básicamente lo que vamos a hacer es, por lo menos los tres partidos, Renovación Nacional, la UDI, Evópoli, incluso Republicano, que no es parte de la coalición, más allá de en el PEC que estemos en aquella, es que nosotros vamos a ejercer la mayoría que tenemos en el Parlamento. Y eso implica que vamos a poner en tabla y en discusión, más allá de las urgencias legislativas del gobierno, los proyectos de ley. Por ejemplo, la reforma previsional. Somos mayoría en la Comisión de Hacienda, presidimos la Comisión de Hacienda, en este caso el senador Coloma. En el caso mío, yo presido la Comisión de Salud, somos mayoría en la Comisión de Salud, y vamos a poner los temas en discusión si es que el gobierno finalmente no llega con los proyectos de ley respectivos frente a la sequía de proyectos de ley que hoy día tenemos por parte del Ejecutivo en el Parlamento, y donde se ha limitado a ponerle urgencia a los proyectos que ya estábamos, teníamos en tramitación y que venían de la legislación
Déjeme avanzar, porque me entiendo que, bueno, lo ha dicho el presidente también, esas reformas van a ir, no sé en cuánto tiempo más, pero van a ir, pero me parece bien esto que usted dice respecto a cuál va a ser la posición de la oposición, justamente respecto a lo que ustedes llaman como una sequía legislativa por estos días. Pero hay un tema, y usted lo estaba abordando, respecto a la seguridad. Entiendo que el propio subsecretario Monsalve, que ya le entregó un documento a los camioneros forestales, está esperando que se pongan las manifestaciones, se dio un plazo de 2 semanas para tratar de conseguir acuerdos respecto a estos estados intermedios que se llaman. ¿Usted es partidario de eso, de establecer estado intermedio, de ver la fórmula, comillas, para que se tenga más seguridad ahí en la macrozona sur?
Lo que yo no puedo creer es que, y se lo dice un querellante, yo soy querellante en las causas, sí, contra la CAM, y me parece insólito que la CAM se ha autoadjudicado la mayoría de los atentados y no han sido citados ni siquiera a declarar. Entonces, a mí me parece insólita la situación. Pero quiero decirle además que frente a las declaraciones del propio subsecretario del Interior, que reconoce que hay crimen organizado, porque hay crimen organizado en la Araucanía y en la región del Biobío, para más hasta decir el uso poco prudente del lenguaje por parte, en su momento, del ministro de Interior y Seguridad Pública, hablar del Gualmapu y comprometiendo incluso la integridad territorial y la soberanía de Argentina. Pero bueno, y nos produjo un problema también de carácter bilateral. Yo valoro que a lo menos se hayan dado cuenta de la situación y con sentido realidad estén pensando efectivamente en tomar algunas medidas. Pero yo quiero decir lo siguiente: mientras esas no se tomen, yo quiero señalar que el presidente Boric y la ministra del Interior y Seguridad Pública son personalmente responsables de la situación que ocurra en la Araucanía respecto a los actos de violencia, de los incendios y particularmente de la usurpación, y también de los heridos y también de las fallecidas en las últimas acciones de violencia en la Araucanía y en la región del Biobío. Acá el Estado tiene mecanismos y que están contemplados en la Constitución, que es el Estado de Asesor Constitucional, y si esos no se ejercen, esto implica responsabilidad del presidente y también de la ministra de Interior y Seguridad Pública. Valoro que esté.
Estamos perdiendo la comunicación con el senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Iba en trayecto a ver si logramos mejorar la comunicación. Importante saber desde ese punto de vista cuáles son las posiciones que se van a adoptar desde Renovación Nacional, del propio Bopoli, la Unión Demócrata Independiente, a proyectos que debiesen llegar al Parlamento, debiesen llegar al Congreso, y que de alguna u otra manera necesitan el consenso. Bueno, lo decía el propio subsecretario Monsalve el día de ayer, que se va a dar un plazo de 2 semanas para establecer cuál va a ser el mecanismo, cuál es la figura jurídica de estos estados intermedios que podrían permitir llevar mayor seguridad a la macrozona sur, con la instalación, por ejemplo, la participación de las Fuerzas Armadas en esto que se ha denominado como la protección de la infraestructura crítica, que en su momento fue establecido por decreto, por ley, y ahora ver la figura intermedia que ha establecido el gobierno de ese punto de vista. Algunos, y lo han planteado así, no solamente desde la oposición, también desde los propios sectores que hoy día se están manifestando, que hoy día están protestando, que son los propios camioneros, los choferes de las empresas forestales, de camiones forestales, que han planteado la posibilidad de que se establezca también como parte de la infraestructura crítica la carretera, los caminos por donde transitan ellos, que les podría dar mayor seguridad en este sentido. Y ver también cómo avanza esto, si se logra el acuerdo con la oposición, y lo estábamos conversando con el senador Francisco Chacuán, si es que se logra el acuerdo de por lo menos conseguir aquel avance. Senador Chacuán, lo tengo en la línea nuevamente.
Sí, yo te digo que
sí, pero no sé si me escucha, senador. Trate de no moverse mucho porque perdemos la comunicación. A ver, vamos a restablecer el diálogo. ¿Me escucha bien ahora? Perdimos la comunicación con el senador de Renovación Nacional, presidente de ese partido, Francisco Chacuán, a raíz de este tema. Así que vamos a ver cómo avanza. Vamos a insistir una última vez si podemos tener la palabra del senador para ver cómo avanza este tema y a raíz de si se consigue el acuerdo que está buscando, que está tratando de consensuar el propio subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que tiene ese foco de preocupación, lo que está pasando en la macrozona sur. Otro foco está dado también en lo que pasa en diferentes comunas de la región metropolitana, dada la violencia, los actos violentos que han ocurrido en el último tiempo, particularmente lo que pasó el domingo recién pasado ahí en el barrio México. Se tomaron algunas decisiones, se adoptaron algunas decisiones de parte del Ejecutivo. Por ejemplo, ayer se daba cuenta de la redistribución de carabineros para 17 comunas del país afectadas por estos altos índices de inseguridad, una medida que permitió aumentar, por cierto, la dotación policial en diferentes comunas. Senador Chacuán, ahora sí. ¿Aló? ¿Senador?
Ya.
Ahora sí. Lo vamos a dejar para otro día entonces la conversación con el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chacuán. Decía yo que ayer daba cuenta el gobierno a propósito de este anuncio de la redistribución de carabineros para 17 comunas del país que están afectadas por altos índices de inseguridad, una medida que va a permitir aumentar esa dotación policial, para lo cual se dispuso 700 uniformados. Era el detalle que entregaba no solamente el subsecretario Monsalve, también la ministra del Interior Iskia Siches el día de ayer, y destacaban que una de las prioridades del gobierno y particularmente del presidente Gabriel Boric era entregar más seguridad en los barrios. Se sabe que es de las principales preocupaciones de la ciudadanía y de los principales hitos de nuestra agenda, decía la ministra del Interior, y para eso se han establecido medidas a corto y mediano plazo, y una de esas tenía que ver con esta retribución de personal policial. Son, de acuerdo con lo que informó ayer la propia ministra, son 12 las comunas que participan de este plan, que corresponde a la región metropolitana: Maipú, Recoleta, Pudahuel, Quilicura, Renca, Cerro Navia, también Huechuraba, Puente Alto y San Bernardo, además de La Pintana y Estación Central, y otras 5 que se distribuyen por el resto del país: Arica, Iquique, Coquimbo, Valparaíso y también Concepción. Y bajo ese contexto, lo que decían las autoridades es que efectivamente se va a generar esta redistribución de las policías, y se tomó un catastro, digo, de que tenía el Ministerio del Interior respecto a por qué esta comuna y no otras. Bueno, eso generó también que hubo otras comunas u otros alcaldes que reclamaron de por qué no estaban incluidas en esta redistribución de personal policial. Una de ellas, o uno de ellos, podríamos decir, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, que afirmó que el gobierno no incluyó su comuna por una cuestión total y absolutamente ideológica, apelando a que la misma ministra del Interior es vecina justamente de La Florida, y además decía Carter en que las autoridades que componen el Ejecutivo manipulan a la ciudadanía. Qué triste confirmar que este gobierno era tan sectario como temíamos, y qué triste confirmarlo con un tema tan delicado como la seguridad pública. Es parte de lo que manifestaba ayer el alcalde de La Florida, que es uno de los que estaba molesto por no estar incluido en esta lista donde va a existir esta redistribución, el apoyo de más personal policial para hacer frente a la delincuencia, a la violencia en algunas comunas de nuestro país. 7:35.
Estás escuchando Duna en Punto.
Hablamos con el senador Chacuán, bien corto, pero logramos apuntar algunos temas que están discutiéndose en el Congreso, y ayer surge además luz verde para un proyecto que inyecta 40 millones de dólares al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, anunciado por el Ejecutivo para contener las fuertes alzas que ha registrado el precio de la parafina, producto justamente del conflicto que está ocurriendo en Europa del Este entre Rusia y Ucrania. Ese proyecto fue aprobado por unanimidad en la sala del Senado, y una iniciativa que fue visada tanto en general como en particular y avanza a su segundo trámite, quedando en condiciones de ser ya revisada por la Cámara de Diputados y también diputadas. Dentro de los detalles que se da a propósito de la discusión de este tema, de este proyecto, es que la parafina ha registrado una alza acumulada del 70% desde la invasión rusa. Además, debido al efecto de la guerra y las disrupciones de suministro global, es poco probable que los precios internacionales reviertan las alzas evidenciadas a la fecha en el corto plazo. Y este fondo, que fue creado en 1991 en el contexto de la guerra del Golfo, opera a través de un crédito que se calcula por medio de una banda de referencia de precios. Ello implica que si el precio de paridad está por debajo de la banda de referencia, se impone un impuesto de la magnitud entre la diferencia del precio inferior de referencia y también el precio de paridad. Si sucede lo contrario, se concede un crédito fiscal equivalente al monto de la diferencia entre precio de paridad y también la banda de referencia superior. Eso es lo que se aprueba ayer en este proyecto de ley en la sala del Senado, que va a permitir inyectar 40 millones de dólares al Fondo de Estabilización de los Precios del Petróleo. 7:37 a.m. Nos vamos al corte comercial, ya se viene Nicolás Vergara y nuestros infiltrados acá en Duran Punto. Antes quiero contarle que construir un futuro mejor es una responsabilidad de todos. No es fácil, ¿eh? Pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que esto sea posible. Las mamás no tienen límites para entregar. Entregan todo en sus hogares y también en sus trabajos. Para el retorno de la entrega de cuidado, de tiempo y amor de mamá, encuentra ese regalo especial solo en falabella.com. ¿Has pensado si tus inversiones están creando el futuro que quieres para ti y también para tu familia? Porque el poder de tus decisiones crea futuro. En Inversiones Sura te asesoran con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversiones del mercado. Elige asesorarte con los expertos. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. Pausa comercial y al regreso, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados sacando un punto.
Más que una ciudad. Y estar donde quieras es posible. Hoy, los horizontes se expanden para todos. Y nuestra red no para de crecer. Ahora también en 5G. Para darte más y una mejor conexión. ¡Wow! Nadie te da más.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora.
¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
Laura, ¿está todo bien por allá? Algo me contó el papá, pero ¿qué fue lo que pasó?
Nada, dejamos la cocina prendida. Menos mal se activó el detector de humo de Verisur. Ellos actuaron súper rápido. Se comunicaron con bomberos y llegaron a tiempo.
Ya, menos mal que no pasó a mayores. Ahí voy para allá.
Complementa tu alarma Cero Visión con el dispositivo de detección de humo. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
En la industria de la construcción promovemos el diálogo permanente. En las últimas 4 semanas nos hemos reunido más de 90.000 personas de la industria de la construcción en más de 700 lugares de trabajo. Por tercer año nos sentamos a conversar de los temas que nos importan. Sentémonos a conversar todo el año y que el diálogo sea permanente. Una iniciativa de la Cámara Chilena de la Construcción.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:41 a.m. 7:41 a.m. Momento de saludar a nuestros infiltrados acá en Duna en Punto. El cabecilla de esta banda está por llegar, ¿eh? No lo eche de menos. Nicolás Vergara está por llegar. un problemilla ahí en el ascensor, así que en los próximos segundos, minutos se va a sumar a la conversación. Por ahora, saludo a Paula Catena. ¿Cómo te va, Paula?
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Todo bien. Y Juan Pablo Iglesias, también en esta jornada de día jueves, nuestro infiltrado. Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Bien, bien. ¿Cómo están? Buenos días.
Recuperado ya del todo, ¿no?
Ya recuperado, ¿sí? Ya en versión presente.
Oye, Paula, yo comentaba en el primer bloque con la José Stavracopoulos lo que, bueno, significó anoche dos normas clave que aprueba la Convención Constitucional, que pasan al borrador de nueva Constitución, y mañana también es un día clave, diga, bueno, sí, todos son claves, ¿no?
Vamos, en semanas claves para la Convención Constitucional, y ya estamos en la recta final.
Pero particularmente digo clave porque lo que se va a votar mañana, que tiene que ver con los acuerdos en la Comisión de Sistema Político, es lo que tú has definido aquí, yo me colgué de esa definición, de la columna vertebral.
Claro.
¿O no?
Así es, sí. Bueno, es importante, esta ya es la instancia final que tiene este primer informe que habla de sistema político, que es como...
Eso fue claro, o sea, lo que no avance, lo que se rechace, lo que no logre los 103 votos...
No tiene más oportunidad, ¿no? Esta es la última, esta es como la instancia final. Recordemos que en sistema político se aprobó ya en una primera instancia como la estructura general de cómo se van a definir este poder ejecutivo y poder legislativo, que es un presidencialismo atenuado, como lo han llamado los convencionales, y también esta idea, estas estructuras de la Cámara de las Regiones y el Congreso de Diputadas y Diputados, esta Cámara de las Regiones que viene a reemplazar al actual Senado, que en caso de que se apruebe el plebiscito de salida, bueno, se pondría fin a esta institución. Y en este contexto, lo que se va a votar mañana es finalmente las atribuciones de ambas cámaras. Es importante porque finalmente teníamos solo el esqueleto y no el contenido finalmente y el funcionamiento. Y bueno, ahí está, las tensiones están puestas principalmente porque no están asegurados los votos, estos dos tercios, porque la Coordinadora Plurinacional y el Pueblo Constituyente, que representan juntos 28 votos más los que podría ser el rechazo a la derecha, ellos dos están impulsando la idea de equiparar los movimientos sociales con los partidos políticos. En comisión, durante la semana pasada, se aprobó una indicación que apunta en esa línea, lo que ha generado bastantes cuestionamientos respecto de lo que significa esto de equiparar finalmente a movimientos con partidos políticos y lo que esto podría significar un debilitamiento de estos y permitir igualdad de condiciones a la hora de competir. Bueno, y ellos están condicionando de alguna forma que en el Pleno se apruebe esta indicación finalmente, pero a ninguno del resto de los colectivos realmente los convence. O sea, lo que dicen en privado es que si bien en comisión esta medida se aprobó, o sea, se dio el paso para que sea discutida en el Pleno, muchos creen que es como una señal para ellos finalmente, pero que nada garantiza que esto se vaya a aprobar. La cosa es que si es que no se aprueba esto, podría de alguna forma condicionarse estas atribuciones al resto de estos dos órganos, de que es la Cámara de las Regiones y el Congreso de Diputados y Diputadas. Pero ahí hay que decir que esto va por orden. O sea, primero lo que se votaría serían las atribuciones y después vendría el tema de los movimientos sociales. O sea,
primero atribuciones, después movimientos.
Sí, ya. Porque se va a respetar el... Mira, ahí viene llegando Nicolás.
Ah, viene llegando Nicolás. Muy bien.
Se había quedado dormido.
No, problema de ascensor.
No, broma. Problema de ascensor, se quedó atrapado. Pero bueno, ahí como iba diciendo, bueno, están estas
atribuciones.
Primero atribuciones se votan y después viene esto, el tema de los movimientos, que bueno, que es lo que está tensionando. Entonces algunos creen que bueno, que podría pasar el tema de las atribuciones sin ningún problema y después bueno, ahí quizás algunos se hacen los loquillos respecto de las atribuciones de equiparar los movimientos con los partidos políticos.
¿Esa la ves tú?
Dicen que no debería de pasar.
No, claro, eso quiero entender lo contrario.
No, lo que pasa es que esas van al final, lo que explicaba es que estas se van a votar, es el artículo 63, entonces se supone que se va a votar en orden. Entonces, sí. Primero se van a votar las atribuciones. Exacto. Y de alguna forma podrían asegurarse que estas queden establecidas y pasen al borrador de la nueva constitución. Y después ya más abajo viene esta indicación que ha sido bien polémica y algunos creen que bueno, que ya teniendo los votos asegurados de los otros, bueno, podría terminar caerse lo otro y desconocer si existía algún acuerdo previo. Lo que dicen los colectivos, al menos por ejemplo el colectivo socialista, es que ellos no tienen ningún compromiso de aprobar esta indicación. Así
que no forma parte, que no, que nunca formó parte del acuerdo.
No formó parte del acuerdo.
Ni siquiera, inclusive, no sé, a mí me lo plantean, ni siquiera de las conversaciones. Ahora, ahí entiendo que siguen faltando otras votos.
Es que siguen, porque lo que pasa es que la coordinadora plurinacional, más los de Pueblo Constituyente, solo ellos son 28 votos, más el colectivo de la Apruebo, que ha dicho que no le gusta cómo está, que son 7 votos más la derecha, que son 37, ya tienen más del tercio necesario para el bloqueo.
Claro, pero el bloqueo se produce, pero una parte, pero la derecha, pueblo constituyente, o sea, todos rechazan por distintas razones.
Claro, no es que exista una coordinación, pero el hecho de que si se configura este escenario, de que por distintas razones se puede llegar a este tercio de bloqueo de alguna forma, y por eso tampoco está tan asegurado, y por eso también se estaban haciendo estas últimas gestiones para asegurar que estén los dos tercios mañana en el pleno, y todo esto es la antesala de que también en paralelo se está llevando a cabo otra negociación, que es ponerse de acuerdo con los transitorios.
Las normas transitorias.
Que es una propuesta cuya propuesta vence el plazo del domingo para presentar esto, para que después se derive a esta comisión de normas transitorias que empieza a funcionar el próximo 17 de mayo.
Junto con armonización.
Junto con armonización. Entonces, hay harto debate, claro, todavía.
Que hay una discusión respecto a que la simultaneidad es imposible, porque en el fondo las normas transitorias hay que establecer una vez que tengas la norma definitiva, y si efectivamente existe esta discusión de darle mayores atribuciones a la comisión de armonización, finalmente podrías estar dando normas transitorias sobre normas que disposiciones transitorias sobre normas que luego cambien.
Claro, pero lo que más o menos está claro es que ahora lo que se vería, que pasarían estas propuestas por parte de cada una de las comisiones, claro, temáticas, harían una propuesta que sería votada en sus respectivas comisiones, se deriva directo a esta comisión de armonización que funciona en paralelo, perdón, a esta comisión de transitorios que funciona en paralelo a las transitorias, o sea, armonización. Y ahí empieza a funcionar esto, y tienen plazo hasta la primera semana de junio para presentar una propuesta, y de ahí se empieza a trabajar todo para presentar la propuesta final de proyecto de nueva constitución el 4 de julio, que es como la fecha que se autoimpuso y que están son los plazos establecidos.
Claro, porque si es el 5 pasa para el fin de semana siguiente, o sea,
claro.
O sea, si es el 5, si es el 6 el que se entrega, pasa por el fin de semana siguiente.
Claro, y la idea es que se haga, que se respeten los plazos para que se pueda hacer el plebiscito el 4 de septiembre, que es porque el problema, la preocupación estaba que si caía para el 11 y todo lo que eso, la carga ideológica que eso podría implicar.
¿Algún nudo en atribuciones, Paula?
O sea, los nudos principales, o sea, en los partidos políticos la mayoría no quedó conforme, al menos afuera, por fuera, pero se logró zanjar a través de este acuerdo que se selló el pasado 26 de abril respecto a incluir 3 atribuciones adicionales para que pueda haber esta Cámara de las Regiones, derechos sociales, y estos los que quedaron establecidos y que se van a votar en el pleno es salud, educación y vivienda, y también algunas materias que puedan revisar respecto a materias que irroguen gasto fiscal, pero que quedaron solo esos 3 derechos a votación, y que son parte del acuerdo que alcanzó los colectivos principalmente de izquierda, y que dicen que debería de pasar. Más allá de eso, o sea, de que no debería de haber nada nuevo, ninguna sorpresa respecto de eso, más allá de que ya los respectivos partidos sabemos que no sienten que es insuficiente, sobre todo en el Partido Socialista, que consideran varios de sus senadores que esto no, finalmente sigue siendo una segunda cámara que no tiene las reales atribuciones, o sea, atribuciones que sean potentes y que pueda servir realmente de contrapeso al Poder Ejecutivo.
Pero anoche me decían que pese a todo, hay muchos de los que tienen grandes dudas, pero consideran que no sería presentable que la norma quedara vacía.
No, es que por lo mismo, porque si no, tendría que ser materia, o sea, si es que se cayera ahora en el escenario, tendría que ser regulado por ley. Y ahí se entra otra discusión. ¿Va a ser este Congreso el
incumbente,
o va a ser el próximo? Claro, y eso tendría que regularse
la norma transitoria.
En transitorio.
Entonces
es, no, y sería bastante impresentable, porque sería un fracaso importante para...
Por eso que quienes apuestan a que no... los que apuestan por el acuerdo dicen que el contrafactual, que es que la norma quede vacía, es impracticable.
Claro.
Y que por eso que al final del día alguien va a tener que ceder. El problema es que siempre uno piensa que es el otro. Es como las discusiones en la casa, ¿no es cierto?
Bueno, la cosa, yo creo que varios, más allá de todo lo que salga y que pase a borrador, yo creo que la apuesta ya de varios es que finalmente en el plebiscito de salida esto se rechace. O sea, no lo dicen todavía públicamente algunos, pero en privado varios están con esa apuesta. O sea, bueno, que pase lo que pase en el pleno, total, después la campaña, las cartas las jugaremos en la campaña.
Sí, eso se empieza, sí, eso se empieza a escuchar.
Sí, entiendo, de la derecha ni siquiera han pensado en dar más transitoria a propósito de lo mismo.
Al menos en un sector, en el sector de la UDI, estaban con dudas porque decían, bueno, ¿para qué vamos a establecer plazos para un contenido que ni siquiera nos gusta? Pero ahí el colectivo de RN y Evópolis están tratando de no las firmas, total, tenemos que mostrar una derecha que está colaborativa hasta el final, para que después no nos endosen a nosotros que fuimos obstruccionistas en este proceso constituyente. Ese ahora, es como el argumento de ellos.
Ahora, los que dicen no vemos la pelea, y o sea, ya que salga lo que salga, no se ubican solo en la derecha.
No, por eso sí. Hay varios que están, en el colectivo de la PRO hay también que son los de DC, PPD, también hay varios que tienen esta inquietud respecto de qué es lo que va a pasar y finalmente cuál va a ser la postura que van a adoptar.
Mañana lo ve entonces el pleno sistema político, los acuerdos en sistema político. Así que pendiente de lo que pase mañana ahí en la Convención Constitucional. Irlanda del Norte, don Juan Pablo Iglesias. Elecciones y los católicos podrían llegar al poder.
El Sinn Féin.
Sí, claro. ¿Y qué efecto tiene o cómo se puede crear esto a raíz del Brexit?
Sí, yo ponía que era como un spin-off del Brexit que sigue dando material, porque efectivamente el Brexit generó mucha molestia en Irlanda del Norte por ese protocolo que establece que finalmente las fronteras comerciales entre Reino Unido, se establece una frontera comercial entre Reino Unido o entre Gran Bretaña y Irlanda del Norte, digamos, no entre Irlanda del Norte e Irlanda, para no generar ahí una frontera dura, digamos, como dicen, sino que todos los controles comerciales se establecen al ingreso a Irlanda del Norte. Y eso molestó mucho en Irlanda del Norte porque era la sensación de que Londres estaba de alguna manera colocando en un segundo nivel a Irlanda del Norte, no en las mismas condiciones de unidad aduanera, pongámosle, que hay en todo Reino Unido. Por lo tanto, incluso se planteó en ese minuto que eso podría llevar a que crecieran los sentimientos de unificación de Irlanda del Norte con Irlanda, de que el rechazo hacia Londres aumentara, y todo eso se ha ido cumpliendo. El partido que ha sido el partido dominante desde los acuerdos de Viernes Santo que pusieron fin al conflicto en Irlanda del Norte en 1998, que es el partido democrático unionista, digamos, que controlaba el poder, ha sido el más golpeado por esto, y por eso hoy día lo sorprendente de las elecciones de hoy es que el Sinn Féin, que era el brazo político del IRA, IRA que hace exactamente 30 años, un poquito, 91, o sea, casi 30 años o un poco más de 30 años, realizó su último gran acto terrorista en Londres mismo con un ataque con mortero hacia Downing Street, sin víctima en esa oportunidad, pero fue un hito sorprendente y llamativo y muy violento en ese minuto. A 30 años de eso, su brazo político, que es el Sinn Féin, podría llegar al poder en Irlanda del Norte. Y con eso abrir la puerta a una eventual reunificación de toda Irlanda, que es un tema que siempre ha estado ahí y que ha sido un tema central en las demandas del Sinn Féin. En esta campaña el Sinn Féin ha suavizado eso en pro de promover más bien un discurso o un mensaje más centrado en los problemas económicos y en los efectos que está teniendo también el Brexit. Problemas económicos obviamente que están afectando a todo el mundo, pero además en el caso de Irlanda del Norte las consecuencias directas del Brexit. Por lo tanto, eso ha alimentado o favorecido al Sinn Féin a tener una posición que hoy día lo pone en primer lugar para llegar al gobierno. Un Sinn Féin que además es el partido en sí ya es un partido unitario, porque es un partido cuya líder de Irlanda del Norte es la vicepresidenta del Sinn Féin de Irlanda. De la República de Irlanda. O sea, el Sinn Féin como tal es un partido de Irlanda toda, digamos, Irlanda e Irlanda del Norte. Por lo tanto, la llegada al poder en Irlanda del Norte es evidentemente un hito histórico y que va a marcar un cambio radical probablemente en lo que venga a futuro. Muchos están advirtiendo evidentemente las posibilidades de que se promueva finalmente un referéndum para la unificación, referéndum que en todo caso tiene que aprobar Londres. Por lo tanto, hoy día aparece como más difícil, pero evidentemente las posibilidades, si es que el Sinn Féin está en el poder, aumentan. Ahora, el triunfo del Sinn Féin, que según las encuestas obtendría cerca de poco más del 26 son las últimas, pero algunas llegaban al 30%, hay que ver cómo es el resultado de hoy día, y que lo, como decía, lo pondría en primer lugar, e instalaría a su líder, Michelle O'Neill, como jefa del gobierno de Irlanda, ministra primera, como se conoce, en Irlanda del Norte. Esa llegada al poder también está un poco condicionada producto de los acuerdos del Viernes Santo de 1998, como decía, pusieron fin al conflicto, porque esos acuerdos establecen que todo gobierno en Irlanda del Norte tiene que tener un líder, un ministro primero, como se llama, de un partido, y el segundo tiene que ser del partido que llegue segundo. El Sinn Féin ha estado en ese cargo en estos últimos años, y si no se produce eso, si el partido que llega segundo no acepta integrar esto, el gobierno no se instala. Por lo tanto, también ahí hay una amenaza de parte del Partido Unionista de no aceptar ese segundo lugar, o sea, o ese cargo de viceministro, pongámosle, viceprimer ministro, entre comillas, lo que impediría que se instalara el gobierno. Hay que ver qué pasa. Donaldson, que es el líder del Partido Unionista Democrático, ha insistido que no va a integrar ese gobierno a menos que se modifique el protocolo de Irlanda del Norte producto del Brexit. Protocolo que, si bien Boris Johnson ha dicho que tiene intenciones de cambiar, la Unión Europea evidentemente no tiene ninguna intención de cambiar. Por lo tanto, hay que ver qué pasa con eso. Incluso Boris Johnson hace unos días dijo que podría aprobar una ley para cambiar el protocolo, lo que generaría más tensiones con la Unión Europea, y sería una violación directa del acuerdo del Brexit con la Unión Europea. Por lo tanto, las tensiones aumentarían con la Unión Europea, y eso es un tema que probablemente Reino Unido querrá evitar. Hay que ver qué pasa. Pero evidentemente lo que pase hoy día va a ser un hito histórico que lleve finalmente al poder al Sinn Féin, y en ese cambio, además de todos estos elementos económicos y el Brexit, está un tema generacional también. Hay que pensar que los acuerdos de Viernes Santo son del hace 24 años, una gran parte de la población de Irlanda del Norte no conoció lo que fue el conflicto de Irlanda del Norte, por
y
lo tanto.
Ha vivido en paz y relativa prosperidad. Exacto. Esa es la diferencia.
Exacto. Entonces, no es un tema que hoy día los marque, y a eso se suma que hoy día la población católica y protestante en Irlanda del Norte está virtualmente equiparada, digamos. Es 41% y algo contra 41% y algo menos, digamos. Pero en rigor son prácticamente la misma cantidad de población, y eso en parte influye y es determinante en los apoyos que pueda tener uno u otro, digamos. Por lo tanto, ha habido un cambio demográfico, ha habido un efecto económico producto del Brexit, y todo eso adelanta que, como dicen algunos, la unificación en algún plazo que no sea tan lejano de toda Irlanda puede ser un hecho bastante real, digamos.
Y un Boris Johnson que mira con un ojo lo que pasa en Irlanda y otro en las municipales, ¿no?
Así es, sí. Hoy día tiene elecciones, no está muy bien aspectado Boris Johnson, lo que le pasa a los conservadores, por lo tanto va a ser también una prueba de fuego para él lo que pase ahí. Y eso sumado a todo lo que está pasando en todo Reino Unido, o Reino Desunido, como algunos dicen, producto del Brexit, porque en Escocia también crecen las presiones para hacer un nuevo referéndum de separación.
Juan Pablo Iglesias, Paula Catena, nuestro infiltrado este jueves 5 de mayo. Gracias a ambos. Buen
Chao,
día.
Gracias, que estén bien.
Gracias, perdón por la demora.
No, fueron 30 segundos, nada más que eso.
No. Yo venía escuchándolo.
Se queda Nicolás Vergara. Se viene Josefina Stavrakopoulos con la actualización de informaciones acá en Duna. Después de eso, hablemos en off. Que tenga un buen jueves. Muy buenos días.